Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Aquí estamos, bienvenidos a todos y gracias. Como cada día, antes de empezar, hay que agradecerles a todos, a cada uno de ustedes que nos hayan elegido de 2 a 3 en la sintonía de Radio Libertad para ver qué nos deparan hoy estas palabras mayores. Gracias a mi compañero, a Julio López Peña, que está en el control. Cuando él decida, comenzamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Un día más arrancamos hablando de salud porque queremos conocer qué se esconde, qué hay detrás, cuál es el objetivo de ese acuerdo de colaboración que han firmado la empresa farmacéutica STB y la Federación Española de Parkinson, la FEP, con un objetivo muy amplio, que es dar una mayor visibilización a esta enfermedad, una enfermedad que tiene una incidencia cada vez también más elevada en nuestro país y que condiciona enormemente la calidad de vida de los enfermos y también, por qué no decirlo, la de los cuidadores y los familiares. Para conocer cómo se ha fraguado y en qué consiste este acuerdo de colaboración, al otro lado del teléfono está la directora de la Federación Española de Parkinson, Alicia Campos. Alicia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juani, ¿cómo estáis?
Muy bien. Vamos a hablar de este acuerdo y si tú quieres también de cuáles son las necesidades, ¿no?, que hoy tienen los enfermos de Parkinson en nuestro país. Primero, cuéntame, ¿cómo se fragua este acuerdo que acabáis de firmar con STB?
Bueno, es un acuerdo muy importante para la Federación Española de Parkinson y para visibilizar las necesidades del colectivo. Es un acuerdo que también entra dentro de la política de alianzas con diferentes empresas, compañías y entidades que la Federación tiene para poder promover y realizar diferentes proyectos, que ahora os contaré un poquito sobre ellos, y poder dar más información y mejorar la calidad de vida de las personas con Parkinson.
Decía, ahora vamos con esos proyectos que van a surgir, ¿no?, con motivo de ese acuerdo, Alicia, pero decía yo, quiero que tú lo confirmes, que manejas mejor los datos, que el Parkinson es una enfermedad con una incidencia cada vez mayor en nuestro país.
Claro, exactamente, y ahora mismo, los datos que manejamos son datos estimados de aproximadamente 160.000 personas afectadas por la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa, como conocéis, y que se estima que en los próximos años la incidencia de esta enfermedad crezca, ¿no?, exponencialmente. Es verdad que nos gustaría que los datos todavía fueran más aproximados y más ciertos, ¿no? Y para ello, tenemos que hacer también una petición y un esfuerzo por parte de la Administración Pública para poder recoger la incidencia real y también dónde viven las personas, ¿no?, en su perfil tanto de lugar de residencia como también de género, ¿no?
Uh-huh. Vamos después a abordar todas esos asuntos que nos estás contando. Volvemos a ese acuerdo, Alicia, porque todos, dices, vamos a poner en marcha acciones y proyectos a raíz de este acuerdo. Decía, ahora os contaré, ¿no?, nos decías antes. ¿Cuáles son esos proyectos?
Pues la Federación Española de Parkinson lleva desde hace algunos años trabajando en líneas de trabajo muy importantes. Este acuerdo viene a reforzar la continuidad de muchos de los proyectos que venimos realizando desde hace años y con acciones ya que se concretan a lo largo de este año, se concretarán el año 22, ¿no?, en el que estamos. Uno de los proyectos que la Federación lanzó en el año 18 fue el Observatorio Parkinson, por ejemplo. Observatorio Parkinson, que este año además realizará acciones de formación para las personas para que puedan mejorar su formación de cara a participación en proyectos de investigación. Y este Observatorio Parkinson además nació y en este año se continúa su línea de trabajo para promover todo lo que es la divulgación científica tan importante, ¿no? Es decir, cuáles son las novedades en investigación, en ciencia, y poder divulgarlas de una manera sencilla, de una manera accesible y comprensible para las personas con Parkinson, ¿no? De ahí que el observatorio es una herramienta muy interesante, donde además tenemos convenios de colaboración con diferentes entidades de carácter científico, social y universitario, para que puedan un poco ir proviendo de información fiel y objetiva y que podamos irla divulgando en el marco de la divulgación científica, ¿no?
Esa formación está enfocada tanto a pacientes, decías que puedan conocer más de esta enfermedad, como cuando hablas de investigación a profesionales también.
Sí, nosotros la formación que desarrollamos desde la Federación cubre varios objetivos. Por un lado, a través de nuestro Aula Parkinson, que es una plataforma online, realizamos formación dirigida a personas, familiares, cuidadores, formación sobre el Parkinson, formación sobre, por ejemplo, talleres de cuidados y otro tipo de acciones formativas que puedan dar más herramientas a las personas para el manejo de su enfermedad en el día a día. Y luego también tenemos una línea de formación importante, que es la formación sociosanitaria, pues a nuestros profesionales, ¿no?, de las asociaciones. Bueno, sabéis que la Federación es una entidad estatal y ahora mismo hay federadas más de 65 asociaciones locales. Estas asociaciones locales son las que realizan las terapias y los servicios directos a las personas afectadas. Y son asociaciones mayoritariamente muy profesionalizadas, ¿no? Bueno, pues desde la Federación también impulsamos una línea de acciones formativas para mejorar las competencias de nuestros profesionales en diferentes ámbitos.
Corrígeme si me equivoco, decías el curso de cuidados. A este curso, este es el que se va a impartir desde el 14 de marzo al 8 de abril. Alicia, ¿es así?
Vamos a ver que te dé la información exacta, porque ahora mismo no la tengo delante. Pero
bueno,
de todas formas, Juan, y no pasa nada, porque las personas pueden acceder a nuestra página web,
sí,
que es parkinson.es, y aquí hay un apartado que es Aula Parkinson y está toda la información. Pero bueno, en concreto el que me preguntabas, curso de cuidados. Las inscripciones son del 7 al 11 de marzo y la formación se desarrolla del 14 de marzo al 8 de abril.
Bueno, por eso te decía, porque si es hasta el 11, todavía los oyentes que estén interesados pueden acceder a través de esa web, de ese aula formativa. La web es parkinson.es. ¿Algún otro proyecto que se va a, bueno, pues a fomentar o a poner en marcha, Alicia, a raíz de este acuerdo?
Pues todo el tema de la visibilización, ¿no?, de la enfermedad de Parkinson. Nosotros ahora tenemos una fecha muy importante, que la conoces bien, Juan, y que es el 11 de abril, el Día Mundial,
sí,
del Parkinson. Aquí siempre lanzamos una campaña de sensibilización que visibiliza la realidad de las personas e intenta, trata también de desmontar estereotipos y prejuicios bueno, pues que tenemos en la, quizás instalados, ¿no?, en el imaginario de nuestra sociedad, y visibilizar, bueno, pues la enfermedad tal y como es. Este acuerdo también colaborará, igual que otros tantos colaboradores, porque el Día Mundial, si por algo se caracteriza, es que tenemos mucho apoyo también de colaboradores y de entidades que nos ayudan a poder lanzar y realizar estas campañas. Y aquí también trabajaremos dentro de este acuerdo en visibilizar las necesidades del colectivo, ¿no?
Pues vamos a hablar de esas necesidades. Hablabas de esos 160.000 más o menos, ¿no? Aunque decías, necesitamos que los datos sean mucho más concretos. Según la Sociedad Española de Neurología, 10.000 casos nuevos cada año de Parkinson. Y decías, necesitamos que se visibilicen las necesidades de estas personas, de estos ciudadanos. ¿Qué necesidades son las que hay que visibilizar, hay que conocer de forma más urgente?
Bueno, lo primero es que debemos conocer que el Parkinson es una enfermedad muy compleja. Es una enfermedad neurodegenerativa que transcurre a lo largo de muchos años, que la persona afectada convive con el Parkinson, que además es una sintomatología compleja y que en cada persona interactúa de una manera distinta, y que con el tiempo la enfermedad de Parkinson puede llegar a ser invalidante, ¿no? Y la pérdida de falta de autonomía, llegando incluso también a la dependencia, ¿no? Sobre todo de desmontar ese estereotipo que hay respecto a que el Parkinson solamente es temblor y asociado a personas mayores. Cada vez hay personas más jóvenes diagnosticadas y el temblor es un síntoma que puede o no aparecer, pero desde luego no es el más incapacitante. Hay otros mucha sintomatología muy compleja y que impacta de una manera muy dura en la persona y también en su entorno de cuidados, ¿no? Las principales necesidades están en el que obviamente haya un tratamiento integral de la persona, que pueda haber unos seguimientos continuos y adecuados, que pueda haber una especialización de los servicios de neurología en lo que es trastornos del movimiento, y que las personas, independientemente de la zona y del territorio donde vivan, puedan acceder a los recursos sociosanitarios de una manera ágil y fluida, porque si algo tiene la enfermedad del Parkinson, se necesita un seguimiento también de cómo actúa y cómo la medicación está actuando, ¿no?, en cada persona, ¿no? Es un traje a medida que es necesario de un seguimiento continuo. Y luego, por supuesto, es fundamental que las personas con Parkinson realicen terapias de rehabilitación. Esta laguna asistencial está cubierta por nuestras asociaciones a través de terapias de fisioterapia, logopedia, toda la parte de atención psicosocial, que es un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas y acompañarles en el proceso, ¿no?
Y acompañarles en ese proceso, esos tratamientos multidisciplinares, porque, como tú decías, la sintomatología es muy, muy diversa. Hablabas de la edad. ¿Es cierto que el 15% de los casos, más o menos, que se diagnostican cada año, se diagnostican en menores de 50 años?
Eso es. Obviamente, además, bueno, pues esta es una realidad, esta es un mensaje que siempre queremos trazar muy claramente, ¿no?, para que entendamos que el Parkinson, como decía antes, no solamente puede ser diagnosticado en personas mayores o muy mayores, para nada. Cada vez este dato que comentas es muy importante, y obviamente en personas de inicio temprano, pues el impacto de una enfermedad neurodegenerativa como puede ser el Parkinson, pues en un momento vital, laboral o social o familiar, pues puede ser una noticia muy muy difícil de afrontar en esos primeros momentos, ¿no? Entonces sí, es cierto que una de cada cinco personas tiene menos de 50 años, y tenemos que atender y entender estas circunstancias pues con todas las características que os he comentado respecto a cómo impacta en su ámbito laboral, social, familiar.
Más cifras, más datos, Alicia, que preocupan mucho. Otra cifra: el 28% de las personas afectadas está aún sin diagnosticar.
Pues es que el diagnóstico del Parkinson, al ser un diagnóstico clínico, y sobre todo cuando aparecen los síntomas motores, cuando se puede avanzar en un diagnóstico, pues esto es complejo, porque ya de alguna manera se habla de que en torno al 50 o 60% de neuronas se han perdido cuando se producen estas evidencias de síntomas motores, ¿no? Y es uno de los grandes desafíos que hay, el que estos diagnósticos, para poder de una manera mucho más efectiva tratar el Parkinson una vez diagnosticado, pues ese gap tan enorme es preocupante, ¿no? Aquí siempre decimos que es muy importante la coordinación asistencial, la derivación de los servicios de atención primaria a los servicios de neurología, la importancia también de que haya un mayor conocimiento y una mayor especialización por parte de los profesionales sanitarios, profesionales sociosanitarios, porque quizás hay evidencias y hay otros indicadores que en un momento podrían hacer pensar la posibilidad de que hubiera un diagnóstico de Parkinson, y la derivación y coordinación asistencial entre los profesionales es fundamental para mejorar y reducir esta brecha de personas que se habla sin diagnosticar, ¿no? que se arroja ese dato.
Datos, decíamos, preocupantes, cuando menos, y datos que queríamos conocer a través de ti, Alicia Campos, de la directora de la Federación Española de Parkinson. Con la excusa de la firma de este acuerdo importante, pues nos ha dado la oportunidad de hablar contigo. El día 11 de abril es lunes, Alicia, no tenemos programa, no es miércoles, pero ojalá y podamos hablar o el miércoles anterior, claro, o el posterior, para seguir insistiendo en esos mensajes, porque todos tenemos un granito de arena que aportar a ello.
Perfecto, Juan, y nosotros encantados, como siempre, de poder charlar un ratito con vosotros y que nos deis espacio para visibilizar nuestro colectivo.
Aquí estamos. Alicia Campos, un abrazo enorme. Muchas gracias.
Gracias a ti, Juan, y buenos días a todos.
Heavy under the light of this empty street, and you're hating the parts you used to love about me. I pull you into my arms, but you're still out of reach, and I know that you know this. I won't blame you for going.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Una boca vacía, una boca callada, encerradas en las dos palabras. Un silencio, siento tus manos en mi cuerpo y ni siquiera me has tocado. La luz, dibujos entre dedos por tu piel, y sombras que solo mueven por las horas que nunca dejo de ver. Al momento se fugó con el suspiro tierno y enrojecido de las venas. Cielo del amanecer. La cuenta de tu inteligente cabeza, carambola de caracol. Bolsillos repletos de canicas, lápiz de goma por trenzas. Nota imaginaria, dentro de cabeza, como la piedra del desván. Minutos antes de fingir, me desmayé, observando todos los colores del lienzo. La gota acababa de caer, se corrió por todo el cuerpo, descalza hasta los pies, para secar en la tierra y morirse después.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a ello, vamos a recordar cada vez que tengamos oportunidad en estas palabras mayores. Bueno, pues les vamos a proponer este reto, recordar. Lo que vamos a hacer es situarnos en un año concreto, hoy precisamente en 1974, un año que elegimos pues un poco al azar para recordar sonidos y eventos que tuvieron lugar, bien en España, bien en el resto del mundo, tocando un poco todos los ámbitos, el social, el económico y sobre todo el cultural, el artístico, porque recordaremos sonidos de la televisión, del cine y mucha música. 1974 va a ocuparnos hoy, y además de estos recuerdos, yo espero que se generen recuerdos en cada uno de ustedes. Seguro que pasó algo bonito, importante, espero que sea bonito, en ese año en sus vidas. Si quieren compartirlo con nosotros, esos recuerdos, pueden hacerlo como, bueno, pues llamando al 910279962. Lo repito, 910279962. 662-942-662. Vamos a empezar a recordar. Seguro que recuerdan, muchos de ustedes recuerdan esta sintonía, ¿verdad? Así arrancaba cada semana el programa que Televisión Española estrenó en el 74, El Hombre y la Tierra, dirigido ¿por quién? Por Félix Rodríguez de la Fuente. Un programa que se mantuvo en antena hasta el 20 de junio de 1981 y que quedó, bueno, pues inconcluso, porque Rodríguez de la Fuente falleció en marzo de 1980 en un accidente en la avioneta en la que viajaba junto a otros compañeros para rodar uno de los capítulos en Alaska. Vamos a recordar no solo la sintonía, sino también al artífice del programa.
Sabemos que el lobo en España tiene muy mala prensa, igual que el tigre en la India o que el león en África. Estos lobos forman parte de una manada que nos ha permitido estudiar su conducta durante 2 años largos. Nosotros les vamos a contar lo que hemos hecho.
Esta es la música de Duke Ellington, este músico de jazz que fallecía precisamente ese año, el 24 de mayo de 1974. Su carrera, que duró más de 50 años, comenzó en 1923, y para hacernos una idea de la importancia de este músico, puedo decirles que escribió más de 1000 canciones. Duke Ellington recorrió todo el mundo con su música, compuso musicales e incluso participó en varias películas. Disfrutamos un poco más de este referente internacional. ...1974 es también el año en el que se estrena El joven Frankenstein, dirigida por Mel Brooks, que es una parodia del cine de terror, concretamente de las adaptaciones de la novela Frankenstein de Mary Shelley. Es considerada por muchos como una de las 100 películas americanas más divertidas. Escuchamos, bueno, un trocito pequeñito.
Te presento a mis ayudantes, Inga y Ivor.
¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Mi prometida Elizabeth.
Oh, tenía muchas ganas de conocerla.
Pues aquí está.
Disculpe, querida. ¿Qué es lo que hace usted exactamente? Pues yo ayudo al Dr. Frankenstein en el laboratorio.
Así sonaba la canción Hoy solamente canto por cantar, en la voz de Nidia Caro, un tema que este año, 1974, ganó el Festival de la OTI, un festival que, bueno, por darles algún dato más, se retransmitió a España, Portugal e Iberoamérica, y que se emitió desde Acapulco. Escuchemos Hoy solamente canto por cantar.
En todas partes, si nadie escucha lo que decimos, lo que pedimos, verso a verso los cantantes. Por eso hoy canto solo por cantar, sin un motivo de preocupación, que los problemas son de cada cual ya tiene su canción.
Ahí está la voz de Nidia Caro y nos hemos parado en este año 1974. Vamos a terminar este repaso estos recuerdos a este año, esperando, lo decía al inicio, y espero de verdad, de corazón, que sea así, que les haya traído recuerdos bonitos. seguro que pasaron cosas muy bonitas en la vida, en sus vidas en ese momento. Decíamos que Nidia Caro era un éxito en 1974, otro de los éxitos grandes en nuestro país sería ¿Por qué te vas?, una canción compuesta por José Luis Perales en la voz de Janet. Un tema que se incluyó en la banda sonora de la película Cría Cuervos, 2 años más tarde. Y una canción con mucho éxito no solo en España, también en toda Europa. Fue el número uno en Alemania y en Francia. Y se situó entre los temas más escuchados en países como Suiza, Finlandia y Portugal.
Palabras Mayores, un programa mayor para todos los públicos.
Un lugar para vivir en Palabras Mayores.
Este lugar para vivir hoy, intenta conocer de qué hablamos cuando decimos que en los centros residenciales se ofrecen cuidados sin sujeciones. Es decir, ¿qué son los centros libres de sujeciones? Para conocerlo, nos vamos a introducir de lleno en los centros de Sanitas Mayores y lo vamos a hacer de la mano de su director médico de calidad e innovación, David Curto. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno,
gracias por atendernos a esta hora. Yo no sé si tú has comido ya, si todavía te hemos interrumpido ahí en medio.
No, ya he comido hace un rato.
Bueno, vamos a intentar explicarle a los oyentes, David, ¿qué es esto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un centro libre de sujeciones? Porque en los centros, decíamos, de Sanitas Mayores es una práctica habitual hace más de una década, creo.
Sí, nosotros ya por allá en 2010, un poquito antes, empezamos surgió la necesidad de cambiar los cuidados y eso, después de pensar, pues nos llevó a desnormalizar algo que se hacía de manera rutinaria y era normal y no era nada extraño, que era el uso de las sujeciones físicas, ¿vale? El uso de cinturones, muñequeras, diferentes dispositivos que se usaban en aquel momento y en algunos casos aún se siguen usando para garantizar la seguridad de los residentes.
Imagino, David, que cuando un grupo que se dedica a los cuidados, un grupo como el vuestro, como Sanitas Mayores, decide embarcarse, ¿verdad?, en esta forma de cuidar, es porque tiene evidencias científicas más que constatadas de que ese cuidado tiene beneficios importantes, ¿no?, para los residentes.
Ya hicimos algunas búsquedas y vimos que habían países, sobre todo en el centro de Europa, donde el uso de sujeciones físicas y un uso muy adecuado y reducido de psicofármacos, pues era real, ¿vale? Por tanto, en grupos residenciales en Holanda, en Inglaterra, no usaban para nada las sujeciones físicas. Y lo curioso era que además todos los indicadores de calidad que manejaban no estaban disparados. Por tanto, todo aquello que se había dicho, pues por ejemplo, que si se usaban sujeciones físicas se evitaban caídas, si se usaban sujeciones se evitaban otras cosas, no era cierto porque estas caídas no empeoraban, ¿vale? Lo que sí que te obligaba era a trabajar de manera diferente. Eso es lo importante.
para trabajar de manera diferente.
Imagino, David, que lo que quieres decir con esto es que hay que formar a los profesionales de los cuidados de una manera diferente, ¿o no?
Correcto, sí, sí. O sea, nosotros si queremos cuidar a las personas de una nueva manera en su momento, ¿no?, en 2010, pues eso implica que hay que formar a todos los profesionales un poquito en otra corriente, ¿no?, en ver la mejor alternativa, por ejemplo, a no usar sujeciones cristales, que las hay, ¿vale?, pero se implica a veces cambiar el chip y cambiar el status quo, ¿no?, y cambiar la situación en que estábamos. Y en este momento, y se sigue haciendo, pues se usaron muchas horas de formación a los equipos, a todos los equipos, desde los equipos especiales hasta la persona que está en cocina, porque también era importante para que entendiesen la importancia de los cuidados sin sujeciones físicas y las alternativas que disponían, ¿vale? Porque al final el uso de sujeciones físicas pues no es inocuo, o sea, y además está documentado en un montón de artículos que provoca efectos secundarios como más inmovilidad, más dificultad o más debilidad muscular, más riesgo de caídas porque la persona está contenida. De la esfera emocional también provoca efectos secundarios como disminución de la autoestima, depresiones. Por tanto, no son tan buenas como pensábamos en su momento.
Esas evidencias, como tú dices, esos hechos constatados, esa mayor formación de los profesionales llevan, como tú dices, a un cuidado diferente que tiene muchas ventajas. Pero ahora vamos a relacionar algunas de las que has dicho y algunas más. Pero ¿hay algún caso, David, en el que esas sujeciones sean estrictamente necesarias?
Sí, o sea, nosotros lo que nosotros trabajamos y lo que abogamos es por un uso, o sea, no usar sujeciones físicas de manera continuada. Es cierto que hay situaciones puntuales donde prima el beneficio respecto al riesgo, y eso pueden ser, o sea, al final tienes que poner siempre en un equilibrio riesgo-beneficio, como en cualquier cosa médica que se hace, los pros y los contras, ¿no? Entonces, hay situaciones como, por ejemplo, síndromes delirantes agudos, procesos donde una persona puede cursar con una agitación psicomotriz importante que puede estar en peligro él y los demás, o cuando hay, por ejemplo, heridas quirúrgicas, una persona que reingresa después de una fractura de cadera, por ejemplo, y que es una persona que igual tiene demencia y puede tener tendencia a la manipulación de la herida quirúrgica. En estas circunstancias y de manera puntual y corta en el tiempo, se podrían usar las sujeciones físicas. ¿Por qué? Pues porque beneficiamos, o sea, prevenimos un mal mayor.
Corrígeme si me equivoco, David, creo que el uso de sujeciones en vuestros centros, en Sanitas Mayores, está por debajo del 0,5% después de estos 12 años. Imagino que, bueno, más que para estar satisfechos.
Al final es un camino muy largo y que ha implicado pues muchos esfuerzos. Al final no es el fin, ¿no? El fin no era conseguir el 0%, sino es lo que conseguimos y lo que vemos, que es que la gente realmente tiene más movilidad, la gente no hay tanta agitación en los centros y la gente, estos indicadores que decíamos que en su momento todo el mundo nos tachaba un poco de inconscientes, pues hemos visto que nos han disparado e incluso han mejorado. Las caídas, las úlceras, todo eso ha mejorado. Por tanto, es un éxito. O sea, trabajar sin sujeciones físicas, tener a los residentes que no están agitados, que pueden caminar libremente. Eso, al final, es lo que siempre abogamos, ¿no? El calidad de vida.
Y una calidad de vida, no olvidemos que una persona que vive en un centro residencial es su casa, ¿verdad? Una calidad de vida en la que juega un papel importante también la socialización, que es podemos sumarlo, ¿no, David, a esa lista de beneficios?
Sí, sí, 100%. O sea, al final, una persona que puede tener un cierto grado de deterioro cognitivo cuando se ve atada, y hay muchos tipos de ataduras, pero al final eso impacta emocionalmente y esa persona va a tener mucha más dificultad para relacionarse y socializar. Esta persona puede desplazarse libremente, no está atado a una silla ni nada, pues le favorecemos en otros aspectos cognitivos que son muy importantes para él, que, como dices tú, pues esto, el relacionarse con otros residentes, socializar, jugar al dominó, al bingo, es igual, pero es que es súper importante.
Uh-huh. Este tipo de cuidados implica, bueno, pues un cuidado diferente, lo hemos dicho muchas veces en estos minutos, David, un cuidado ya no solo centrado en la persona, sino centrado en sus necesidades cada minuto del día.
Sí, correcto. Al final es ver realmente lo que necesita en cada momento. Y eso implica o puede implicar tanto el uso de sujeciones físicas como lo que decimos antes, las sujeciones farmacológicas, ¿no? El revisar la medicación. En alguna ocasión que ya hemos hablado, lo hemos dicho, ¿no? Es el ver si unas medicaciones que puede ser que en su momento estuviesen bien indicadas, cuando esta persona tiene 80, 90 años, sigue esa indicación, esa medicación sigue siendo efectiva. Entonces, todo eso es una vigilancia y una revisión continuada, una atención centralizada en la persona, pero continuada, en la que cada momento tenemos que analizar si las circunstancias de la persona coinciden con lo que le ofrecemos y adaptar esto que le ofrecemos para que esté mejor.
Hablamos de este tipo de cuidados, de estos centros libres de sujeciones de sanitas mayores, y tú lo decías, hemos hablado de este tema, David, en más de una ocasión, y yo no quiero terminar sin hablar de lo que esto supone también para los familiares, para esas personas que en un momento dado necesitan buscar un hogar para un familiar, un centro residencial para alguien de la familia. Cuando uno va a buscar y comprueba que es un centro libre de sujeciones, imagino que esto también es un plus. No sé si, David, la gente conoce ya, tiene claro qué es esto.
Hombre, yo creo que sí, que esto es algo que en los últimos 10 años ha cambiado y la gente en muchas ocasiones ya lo demanda, ¿vale? Pero también es verdad que nosotros, cuando la gente viene a preguntar por nuestros centros, se lo explicamos y que les decimos que cuando vayan a buscar en otras organizaciones, que también lo pregunten, porque es muy importante, es el ver si usan sujeciones, si no las usan, qué hacen para no usarlas, y que entiendan el porqué, porque al final la experiencia nos ha demostrado que las familias, cuando ven a sus seres queridos que se desplazan, se mueven por los centros, pues con un riesgo menor, pues se desplazan libremente y no se caen, interactúan con ellos, pues para ellos es un mundo, porque realmente pueden disfrutar mucho más de su tranquilidad.
Pueden, como tú dices, disfrutar, y para las familias, lo decíamos, no queríamos terminar esta conversación contigo sin hablar de ellos, porque es verdad que ofrece un plus esa manera de cuidar esos centros libres de sujeciones, un plus también para esas familias, mucha más seguridad, ¿no?, y conocimiento de cómo se va a cuidar a su familiar. David Curto, director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, siempre un placer saludarte. Gracias por estar con nosotros hoy. Un abrazo.
Deja tus
miedos atrás y ya verás. Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios. Es para ti, puede tu vida cambiar. Déjame entrar, te pido al sol. Que una estrella azul viaje hasta ti y te enamore en su luz. Aquí estoy yo abriéndote mi corazón, llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor. Estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad. Serán de verdad que
quiero ser yo el que despierte en ti un nuevo sentimiento y te enseñe a creer, a entregarte otra vez sin mentir los abrazos que dé.
Le pido a Dios un toque de
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Vamos, seguimos avanzando con estas palabras mayores aquí en Radio Libertad. Y bueno, vamos a apurar los últimos minutos del programa. En este tiempo de ocio y tiempo libre, para hablarles de un concurso literario. Bueno, pues importante, ahora van a descubrir por qué. Y pensando, estábamos pensando cuando dijimos vamos a hablar de él, de este concurso literario, estábamos pensando en todos esos oyentes que, bueno, pudieran participar también, ¿verdad? Y que pudieran dar rienda suelta a su creatividad. Porque vamos a hablarles de el concurso literario Hortensia Roig, un concurso que ponen en marcha EDEM, la Escuela de Empresarios y Plataforma Editorial, y es un concurso que quiere a través de la literatura infantil pues llegar a las niñas sobre todo y ofrecerles una educación y abrir también vocaciones en temas más científicos, en carreras científicas. Vamos a conocer todo lo que necesitan ustedes saber de este premio Hortensia Roig de literatura infantil con la portavoz del premio, con Sonia Valiente. Sonia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fanny.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantada de estar con vosotros y agradeceros el interés en este premio literario.
No, es un premio que nos ha llamado mucho la atención, primero.
Qué bien.
Porque queríamos, es verdad que estábamos pensando, oye, seguro que hay oyentes, porque es verdad que hay gente, hay personas, da igual la edad, Susana, que son súper creativos, ¿no? Y qué manera más bonita de utilizar, entre comillas, la literatura para llegar, ¿verdad?, a la mente de esas niñas. Cuéntame cómo surge la idea entre EDEM, entre la Escuela de Empresarios y Plataforma Editorial, de poner en marcha esto.
Pues la verdad es que la idea surge de nuestra presidenta, Hortensia Roig, una persona con una imaginación desbordante, que le encanta leer, tiene tres hijos. Y nosotros aquí en la Escuela de Empresarios, que también tenemos grados universitarios, vimos que lamentablemente hay menos niñas o menos chicas en el grado de IGE, que es el grado de Ingeniería en Gestión Empresarial, que tenemos un 100% de empleabilidad, pero lamentablemente el porcentaje es muy pequeño, es de un 25% de alumnas, ¿no? Entonces, dando vueltas y por su amor por los libros, llegó a la conclusión de crear este primer certamen al que le puso su nombre, porque ella no lo dirá, porque es una persona muy prudente, pero parece que es la portavoz del premio, que ella personalmente aporta los 10.000 euros de cuantía del premio, ¿no?
Uh-huh.
El premio de literatura infantil y de cuentos está muy bien dotado.
Está, hombre, 10.000 euros de premio para pues sí, para una obra de literatura infantil.
No por desmerecer el talento literario de tus oyentes.
No. Pero es verdad que eso nos da también una idea, Susana, de la importancia, ¿verdad?, que desde la Escuela de Empresarios se ha querido dar a esta iniciativa. Plataforma Editorial lo que va a hacer es publicar la novela ganadora, imagino.
Sí, así es. Y un poco, ¿cuál es la mecánica? Pues la mecánica es, ya estamos recibiendo las primeras novelas infantiles, el plazo está abierto hasta el 31 de mayo. En septiembre tendremos la gala y calculamos que a primeros de diciembre ya podemos tener ese libro publicado, del cual se editarán 3.000 ejemplares con distribución nacional. Uh-huh. Que era Plataforma Editorial, nuestro partner, pues bueno, ayudarnos en la criba de esos originales, y después tenemos un jurado de excepción que decidirá cuál es el primer premio, que son 8.000 euros y la edición, y 2.000 euros para el finalista. ¿Quién tenemos en el jurado, Juani? Pues tenemos a la doctora Ana Yuc, que es bueno, una profesional de reconocido prestigio, que es una de las 100 mejores médicos y oncólogos de España según Forbes. Tenemos a la doctora Laura Lechuga, que es premio nacional Juan de la Cierva. Tenemos a Gloria Lomana, comunicadora y fundadora de la consultora 50-50, que lucha por la igualdad, a Hortensia Ruiz, nuestra presidenta, y a Jordi Nadal, que es el CEO fundador de la editorial de Plataforma Editorial. En cuanto a requisitos, pues se puede presentar cualquier persona que le guste escribir, que quiera escribir una novela infantil entre 35 y 50 folios, residente en España con mayor de 18 años, y que siempre que la protagonista sea una niña o una mujer, para fomentar esas vocaciones científico-técnicas, las denominadas STEM.
Uh-huh. Esas vocaciones STEM, que son de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y para fomentar esas vocaciones habéis decidido ir directamente a niñas de entre 8 y 10 años.
Efectivamente, porque estamos viendo que hay unos sesgos cognitivos, que los tenemos todos, pero también hay un sesgo cognitivo que tienen los niños y las niñas a partir entre los 5 y 6 años, ¿no? Que hacen son unas creencias limitantes que las niñas a partir de los 6 años piensan que la brillantez es una cualidad exclusivamente masculina y que las niñas somos muy trabajadoras. ¿Eso cómo influye? Fue un paper que publicó la revista Science en 2017 y que hablaba de cómo las concepciones o estereotipos de género pueden afectar las decisiones del futuro. Si tú eres una niña con seis añitos y ya piensas que las matemáticas no son para ti, que la ciencia es muy difícil, que la computación no es para ti, que la robótica no es para ti, es muy complicado que cuando tengas que elegir qué vas a estudiar o quién quieres ser en el futuro, te decantes, por ejemplo, por ingeniería informática, ¿no? Porque dentro del acrónimo de STEM, más o menos se calcula que hay un 30% de mujeres en STEM, pero solo un 7% de las niñas se visualizan como científicas en el futuro. Y luego hay mucha disparidad entre las letras STEM. Por ejemplo, en la E de ingeniería, en la ingeniería informática, solo un 10 o un 12% son chicas. Entonces, Hortensia Roth, nuestra presidenta, lo que decidió es atajar al problema, ir cuando ya no cuando los niños están aprendiendo a leer, sino cuando aprenden leyendo. Y eso se produce cuando tienen entre 8 y 10 años, y por eso es la edad que en esta primera edición del premio hemos pensado que tiene que ir destinada esa novela infantil.
Además, imagino que, bueno, me he quedado pensando en esas cifras, en esos porcentajes, porque yo pensaba, Susana, que en los últimos años, bueno, pues esto había cambiado un poco. No me extraña tanto lo del 30% como lo del 7% de las niñas que no se visualizan a sí mismas en este tipo de profesiones.
Sí, se está avanzando mucho, pero todavía no es suficiente porque somos el 50% o 51%, ¿no? de la sociedad. Entonces, simplemente se trata, todas las profesiones son valiosas, Juan, y todas, pero que tengan la libertad de elegir quiénes quieren ser en un futuro y que tengan un rol determinante en la construcción del futuro, que nos guste o no, va a ser eminentemente tecnológico, ¿no? Con esta digitalización que ha acelerado la pandemia, y si algo ha evidenciado la pandemia es que sin ciencia y tecnología no hay futuro, ¿no? Y después está el problema de los referentes, ¿no? De las mujeres científicas. Si yo te pregunto que me digas tres mujeres que han recibido el premio Nobel, probablemente te costará sacarlas. Bueno, está Marie Curie, que tiene su hija, ¿no? Pues ya tenemos tres. Pero nos cuesta muchísimo. En los 120 años de historia del premio Nobel, que se habrá concedido unas 887 ocasiones, muy pocas, un porcentaje prácticamente ridículo, ha ido a señoras, ¿no? Entonces, no es porque nosotras pensemos que somos impostoras o que tengamos nuestros sesgos, que también los tenemos, ¿no? Es que también queda mucho por hacer socialmente.
estaba recordando, lo que pasa es que estaba pensando si lo comentaba contigo, porque ayer, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se habló especialmente, ¿no?, y se dio visibilidad también a mujeres que tienen unas profesiones que no son las habituales, estas más científicas, y había alguien, no recuerdo quién, dijo que si Einstein hubiera sido mujer, no sabríamos su nombre.
Claro, eso es el síndrome no mor Matildas, ¿no? ¿Cuántas mujeres científicas están en los libros de texto, ¿no? Hay un porcentaje, ya no científica, sino la presencia femenina de los referentes. Se calcula que solo el 7,5% de los nombres de mujeres están en los libros de primaria y de secundaria que leen nuestros hijos o hermanas, ¿no? Entonces se trata de una cuestión de diversidad. El otro día, también con ocasión del 8M, acogimos CNDM, en la Escuela de Empresarios, una mesa redonda organizada con los Jaime I, en el que estuvo Nuria Oliver, también estuvo la doctora Licha Verde, premio Jaime I en investigación básica, tan necesaria la investigación básica, porque en este mundo cortoplacista la investigación básica no da resultados tan a corto plazo como nos gustaría, ¿no? Y la doctora Verde es cosmóloga y habla del origen del universo y de cómo se está expandiendo. Y en ese terreno de investigación que está Einstein, que está Hubble, que está Hawking, ella está, la doctora Licha Verde, en esa dinámica, y afortunadamente ha conseguido que su investigación trascienda a los libros de texto. Pero hay mucho por hacer, porque las mujeres, por circunstancias, aún nos cuesta trascender.
Este concurso imagino que es el primero, pero que después tendrán que venir más.
Esa es la idea. Nosotros también es cierto que en EDEM y todo lo que es el hub de Marina de Empresas, nos gusta ir despacio y solemos pivotar en las ideas, ¿no? Entonces esto, como en lenguaje emprendedor decimos que es un MVP, ¿no? Que es un proyecto. Queremos ver cómo sale el primero. Esperemos recibir de verdad muchísimos originales, y por supuesto que nace con vocación de continuidad. Llevamos prácticamente unos días con el premio y hemos recibido las 7 primeras novelitas, así que esperamos con mucha ilusión que se reedite y que si simplemente podemos conseguir que el año que viene haya más niñas con vocación STEM en general, y alguna más que se matricule en primero de ingeniería en gestión empresarial el año que viene en EDEM en particular, pues ya con eso habrá valido la pena, seguro.
Este primer premio que lleva este nombre, Hortensia Roch, va enfocado a despertar ese tipo de vocaciones, literatura infantil. Vamos a recordar las bases de ese concurso. Personas que residan en nuestro país, en España, mayores de 18 años, y pensar muy bien que esa historia, ¿verdad?, para que sea una historia que enganche a niñas de 8 a 10 años. ¿Dónde hay que enviar esos originales?
Sí, tenemos una landing page, una web, una página de aterrizaje, que es edem.eu. Si ponen en Google premio Hortensia Roig, probablemente Roig, porque en valenciano es Roig, R-O-I-G, Roig. Probablemente lo encontrarán. Ahí tenemos una página web en la que se pueden descargar las bases, consultar quién es nuestro jurado, todos los plazos, e incluso pueden a través de un link pueden adjuntar el PDF directamente.
Hasta el 31 de mayo.
De mayo, sí. Hasta el 31 de mayo estamos aceptando originales, y simplemente recordar que es una novela infantil. Una novela infantil es lo que leíamos cuando, y no tan pequeñas, El Principito o Alicia en el País de las Maravillas, o por ejemplo, yo que soy de la generación del barco de vapor, pues Fray Perico y su borrico, ¿sí? como un libro, pues eso, una extensión de 35-50 folios que enganche a lectores, niños y niñas, porque esto no solo de que estudien STEM, no solo de niños y de niñas. Lo que pasa es que por circunstancias elásticas nos cuesta menos animarlo, porque quizá como sociedad no hemos sabido hacer atractivas las ciencias a las chicas.
Es cierto, y esta, por eso decíamos al inicio que este tipo de iniciativas nos parecía más que importante, más que significativa, dándole el valor que siempre ha tenido y que debe seguir teniendo la literatura.
Exacto, sí, porque la industria cultural es muy importante, la literatura, pero no solo los cuentos. Ahora los jóvenes, bueno, y nosotras supongo también, tenemos tantísimos estímulos desde pues, los medios de comunicación, la publicidad, pues el cine en sala y el cine en plataformas, el podcast, la radio, ¿no? Y es muy importante que desde el mundo de la cultura tratemos también de aportar nuestro granito de arena para tratar de fomentar estas vocaciones STEM, porque nos guste o no, se avecina una gran brecha digital y las mujeres tenemos que estar allí trabajando en lo que podamos y en lo que queramos, pero que tengamos la opción de elegir, y eso puede comenzar desde edades muy tempranas simplemente regalando, fomentando la curiosidad y la creatividad, regalando juguetes científicos. Y sobre todo empoderándolas y diciendo que ellas, por supuesto, son tan válidas como sus hermanos o como sus primos para estudiar lo que ellas quieran.
Y dándoles tú lo más importante que decías, Sonia, me parece lo más importante es dándoles la opción, la posibilidad de elegir y también de conocer referentes, ¿verdad?, que a veces es a los que es muy complicado llegar. Después de ese 31 de mayo, fecha en el que acaba la recepción, el plazo de recepción de originales de esas novelas infantiles, me encantaría volver a conversar contigo una vez que ya tengáis, bueno, no sé si después del 31 de mayo, unos meses después,
sí,
para
unos
conocer.
Meses después, en septiembre, para conocer.
Eso es.
Hombre, o sea, os invitaremos para que conozcáis quiénes son los ganadores, que esperemos que se presenten muchas personas, habrá una primera persona y un finalista, y a ver cómo continúa la aventura, ¿no? Yo tengo muchas ganas de ver el libro editado y que sea una realidad. ¿Sabes?
Seguro.
Porque sí.
Seguro, porque los pasos, los primeros, que son, bueno, pueden ser los más difíciles, ya están, ya se han dado, y por tanto esto solo tiene que rodar. Sonia Valiente, portavoz de este premio Hortensia Roig de Literatura Infantil, gracias, enhorabuena por la iniciativa a todos, y gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, Juani. Un abrazo.
Soy esta energía, aunque cautelo, da la confirmación de lo que niegan todos.
Hasta aquí llegamos hoy, se nos ha acabado el tiempo, como siempre, volvemos el miércoles de la semana que viene, de 2 a 3, recuerden, palabras mayores aquí en la sintonía de Radio Libertad. Gracias a todos de corazón y de forma especial a mi compañero, a Julio López Peña, que ha estado en el control. Sean felices.
Nuestra lengua y sus especialidades y la comunicación escrita son razones para un programa como Palabras Mayores en Radio Libertad.